Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, casi 13 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Día plagado de inauguraciones también en Madrid. Último día en el que están permitidas por ley hasta 8 diferentes tenía previstas la comunidad, que se han visto empañadas por lo ocurrido en Valdemoro. Incidentes entre bomberos de la comunidad y la Guardia Civil. Hay 5 detenidos y daños provocados en el ayuntamiento de esa localidad.
A 3 compañeros los ha detenido en una manifestación pacífica y a 200 metros del parque de bomberos que se ha inaugurado sin bomberos.
Nos hemos encontrado un dispositivo de Guardia Civil antidisturbios impresionante. No nos han dejado acceder al parque, nos han tenido retenidos lejos. Han detenido a 3 compañeros nuestros, se los han llevado al cuartelillo. Y entonces hemos venido aquí a protestar. Y bueno, acabáis de ver lo que ha ocurrido, que han cargado contra nosotros directamente. Íbamos a entrar al ayuntamiento para comunicárselo al alcalde, no nos han dejado acceder y nos han agredido directamente.
Es el relato que hacen los bomberos de lo ocurrido. El consejero de Presidencia había acudido a Valdemoro a inaugurar ese nuevo parque. Allí se ha encontrado con la protesta de unos 200 efectivos que siguen exigiendo el cumplimiento del convenio firmado el año pasado y la mejora de las condiciones de trabajo. Los primeros altercados se han registrado en el entorno del parque. Después, como hemos escuchado, los bomberos se han trasladado hasta el ayuntamiento. Allí la Guardia Civil ha vuelto a intervenir. Ahora les vamos a detallar todo lo ocurrido. Antes, el resto de cosas, también el resto de inauguraciones, que insisto, han sido muchas, que nos deja el día. Cristina Machado, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sí, maratón de inauguraciones este lunes. En la capital, por ejemplo, Aguirre y Gallardón han presentado la ampliación de la línea 9 de metro hasta Mirasierra. Ha habido otras más modestas, como por ejemplo la presentación de una glorieta en Alcobendas. En fin, más allá de estos actos, el candidato socialista a la comunidad ha respondido a la acusación del Partido Popular, que asegura que dejó mucho dinero sin pagar en Parla cuando era alcalde. Tomás Gómez ha denunciado una campaña de acoso a todos los ayuntamientos gobernados por el PSOE y ha exigido a Esperanza Aguirre que desvele a cuánto ascendía la deuda sanitaria a finales de 2010. Otra denuncia, en este caso la que ha presentado el alcalde de Leganés en comisaría tras recibir varios correos electrónicos en los que le acusan de apoyar el terrorismo islamista. Y más porque el ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado que denunciará a la comunidad ante los tribunales por no pagar lo pactado para la oficina de rehabilitación de viviendas. Una cosa más, la concejal de Izquierda Unida, Milagros Hernández, se recupera en el hospital tras ser apuñalado el pasado viernes por su hijo, que es drogodependiente.
Sumamos también la información del deporte con Jesús Gallego. Buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Incidentes antes del partido de ayer, Rayo Vallecano-Betis. Ha habido ya un detenido y la policía espera que haya más a lo largo de las próximas horas. Estamos también pendientes de si puede jugar mañana la selección española en Lituania. El campo elegido para ese partido está fatal, en malísimas condiciones, aunque parece que va a ser muy difícil que se pueda aplazar debido a la estrechez del calendario internacional. Y también pendientes de si tenemos fútbol o no el próximo fin de semana. Hay convocada una jornada de cierre patronal. Mañana habrá comparecencia en un juzgado de Madrid de ambas partes. Lo que ya parece claro es que el Real Madrid Sporting de Gijón no se jugará el viernes. Si hay liga, ese partido será el sábado.
Gracias, Jesús. Información de servicio, Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en este momento tenemos que hacer referencia a la normalidad en las carreteras en el exterior. El tráfico, como decimos, es fluido y cómodo tanto en la red principal como en la red secundaria. No hay incidencias.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chao, Alcázar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Aquí mucho tráfico en el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, sobre todo en Joaquín Costa y Raimundo Fernández Villaverde, ahora en ambos sentidos. También en la bajada hacia la Plaza de Colón por Sagasta y Génova, en Cea Bermúdez y José Abascal, y aumentando en Alcalá Banco de España en sentido Cibeles.
Y nos queda el tiempo, seguimos viendo nubes. Lo cierto es que frío no hace y llover de momento, al menos a la capital, no ha llovido. Vamos con el pronóstico, Florencia Riola.
Hola, Pedro, buenas tardes. Tras una mañana de grandes claros, se ven ya por el oeste de la comunidad las nubes que van a nublar el cielo durante las próximas horas. Entre las últimas horas de la tarde y la noche llegarán las lluvias a la Comunidad de Madrid, que localmente pueden ser en forma de tormenta. Chubascos que van a acercarse a cualquier punto de la región y que podrían ser moderados, sobre todo en la sierra y en su entorno. Es el último tren de precipitaciones que esperamos esta semana, porque a partir de la jornada de mañana, pero en especial durante el miércoles, el jueves y el viernes, cielos despejados, temperaturas máximas al alza, tiempo primaveral ya. De momento, insistimos, esta tarde y noche, posibilidad de lluvia en cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
En el momento.
Hola, soy Tomás Gómez. Hace 16 años que el Partido Popular tiene el monopolio del poder en la Comunidad de Madrid. La sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores sufren las consecuencias. Ellos dicen que no hay alternativa, que van a seguir. Yo te pido que entre todos hagamos posible el cambio.
Partido Socialista, Tomás Gómez. El cambio posible para la Comunidad de Madrid.
2 de la tarde y 11 minutos era una de las inauguraciones previstas hoy en la agenda del gobierno regional. El protagonista, el consejero de presidencia Francisco Granados, que acudía a Valdemoro para inaugurar el nuevo parque de bomberos. Allí se ha encontrado con la protesta de unos 200 efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid que siguen exigiendo el cumplimiento del convenio firmado el año pasado. La protesta ha derivado en incidentes entre los bomberos y los agentes antidisturbios de la Guardia Civil, primero en el entorno del parque y después en los alrededores, incluso dentro del ayuntamiento de la localidad. Vamos con los detalles de lo ocurrido. Nos marchamos hasta Ser Madrid Sur. José Manuel López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Minutos antes de las 10 de la mañana, cerca de 2 centenares de bomberos se concentraban en las inmediaciones del nuevo parque de bomberos de la localidad, cuya entrega por parte del ayuntamiento a la Comunidad de Madrid se celebraba justo a esa hora, con la presencia del consejero regional de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. En torno a un centenar de efectivos antidisturbios de la Guardia Civil se encontraban desplegados para impedir el acceso de los bomberos a menos de 200 metros de la instalación. Unos bomberos que, según han asegurado, tan solo pretendían denunciar el incumplimiento del acuerdo firmado con la Comunidad de Madrid en junio de 2010 y que, entre otras cosas, afirman que se traduce en que el parque Valdemoreño abrirá dentro de 2 o 3 semanas sin tener personal asignado. El enfrentamiento entre Benemérita y bomberos se ha saldado con 3 detenciones, lo que ha provocado la marcha de estos últimos hasta la Plaza de la Constitución con la firme intención de denunciar la situación ante el alcalde, para lo cual han intentado entrar a la fuerza en la casa consistorial a pesar de la oposición de una 20 de policías locales. El Instituto Armado ha respondido a la entrada de los bomberos en el ayuntamiento con un nuevo despliegue de los antidisturbios, que han dispersado a los manifestantes cargando contra ellos con varias ráfagas de disparos al aire y con al menos una detención más. El portavoz de Comisiones Obreras en Bomberos de la Comunidad de Madrid, Pedro Campos, ha denunciado la actuación de los agentes de la Guardia Civil.
Nos hemos encontrado con una cantidad de fuerzas de orden público exageradas. Sin hacer absolutamente nada, sin mediar ninguna provocación, hemos sido provocados por el capitán de los medios antidisturbios de la Guardia Civil. Han detenido a 3 compañeros, inclusive a uno que es el representante, el máximo dirigente de Comisiones Obreras de Bomberos. Se le ha agredido y se le ha tirado al suelo, se le ha pisoteado y después de pisotearle se le ha detenido.
Por su parte, fuentes municipales han anunciado que al menos 2 policías locales han resultado heridos y presentan contusiones lumbares y en un hombro, a lo que se suma la rotura de la puerta principal de la casa consistorial. Desde la Comunidad de Madrid aseguran que el convenio con los bomberos se está cumpliendo a rajatabla y que la manifestación que han protagonizado no estaba autorizada y que, por lo tanto, ha sido completamente ilegal.
Gracias, José Manuel. De no haber ocurrido lo sucedido en Valdemoro, la gran inauguración del día tenía como protagonistas a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de Madrid. De hecho, es la última gran inauguración en materia de transporte de esta legislatura. La crisis, de hecho, también ha provocado que sean, esta vez, menos habituales que hace 4 años. Hoy se trataba de inaugurar la ampliación de la línea 9 de metro hasta Mirasierra. Felipe Serrano.
Desde las 3 de la tarde, los 30.000 vecinos de la zona de Mirasierra y Peña Grande, al norte de la capital, pueden utilizar ya esta nueva estación que hace la número 324 en toda la red del suburbano. El metro llega a Mirasierra tras 16 meses de obras y una inversión de 110 millones de euros gracias a un túnel de 1,5 km que conecta este barrio con la estación de Herrera Oria en la línea 9. El proyecto se completará con una segunda estación en la calle Costa Brava que servirá de intercambiador con las cercanías de Renfe gracias a un acuerdo con el Ministerio de Fomento. Última inauguración de la legislatura, aunque Esperanza Aguirre piensa ya en las que vendrán en un futuro si continúa al frente de la Comunidad de Madrid.
En el momento que la recuperación económica sea una realidad, que yo estoy convencida que lo va a ser y lo va a ser muy pronto, en cuanto cambien algunas cosas que tienen que cambiar y cambie también el ritmo de las reformas que España necesita, nos vamos a recuperar y vamos a seguir haciendo las obras de metro que los ciudadanos madrileños requieren.
La presidenta madrileña presumía de que el Partido Popular es el partido del transporte público, 200 kilómetros de metro en 16 años frente a los apenas 14 kilómetros que hizo el PSOE durante los 12 años que gobernó en Madrid. Alberto Gallardón insistía en esa misma idea tras recordar que fue con su llegada a la presidencia regional en 1995 cuando comenzó la revolución que iba a modificar para siempre el mapa del transporte público en Madrid.
A veces la inauguración de una estación de metro se ha llegado a convertir en un acto cotidiano, en un acto que parece que forma parte de la agenda y que no tiene más necesidad de relevancia. Y sin embargo, tengo que decir que esto no siempre fue así. No, Antes de 1995 no se había iniciado esa auténtica revolución que iba a cambiar definitivamente el mapa de nuestra ciudad y de nuestra comunidad y la forma de movernos por la misma.
La estación de Mirasierra se encuentra frente al instituto del mismo nombre, cuyo primer proyecto incluía el derribo de este centro educativo que sigue en pie gracias al empeño de los padres y vecinos de la zona.
Gracias, Felipe. Hoy por inaugurar, incluso había que inaugurar un palacio arzobispal y una catedral magistral. Hasta Alcalá de Henares se ha desplazado el vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, Ser Henares, Cristina Calzado.
Último día para inaugurar obras y proyectos y apurando el plazo esta mañana el vicepresidente regional, Ignacio González, ha querido visitar el Alcalá de Henares para inaugurar la restauración del Palacio Arzobispal. Aunque el edificio se empezó a rehabilitar en 1991, el vicepresidente ha destacado la contribución del gobierno regional, que desde 2006 ha invertido 2 millones de euros en recuperar el antiguo Salón de Concilios, la biblioteca y el patio de armas.
Han sido más de 2 millones de euros los que a lo largo de estos 5 últimos años hemos dedicado para la recuperación de esta fachada, el Salón de Concilios, ahora Capilla del Obispado, las cubiertas, distintas salas, el patio de armas y esa magnífica sala de conferencias y sobre todo esa magnífica biblioteca que acabamos de ver.
El vicepresidente también ha visitado la Catedral Magistral, cuya torre se rehabilitó el año pasado para hacerla visitable. Tanto el Palacio Arzobispal como la Magistral son bienes de interés cultural.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
Muy buenas tardes, los saludos de Juan Rabaquero en nombre de la redacción de informativos de Ser Madrid Norte. Apenas quedan unas horas, como marca la ley electoral, para que terminen las inauguraciones por parte de las administraciones públicas. Cualquier tipo de inauguración a partir de mañana ya no se podrá hacer. Por eso hoy, en un plazo casi exprés, hemos tenido multitud de inauguraciones de todo tipo, pero ha habido más. Porque hoy es sin duda un buen día para todos aquellos que están esperando su casa, su vivienda pública en la zona de Tempranales en San Sebastián de los Reyes. Últimos pasos para la recepción de las obras de esa urbanización de la zona de Tempranales. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes está ultimando las gestiones para hacer viable cuanto antes el otorgamiento de las licencias de primera ocupación ya solicitadas. Y atentos porque se prevé que la recepción parcial sea una realidad a finales de abril. Hemos hablado de ello con Raúl Terrón, concejal de urbanismo en la localidad.
Que recibamos formalmente la autorización por parte de Confederación Hidrográfica, daremos salida a todas las licencias de primera ocupación que están hasta ahora depositadas en el ayuntamiento, solicitadas en el ayuntamiento. Desde un primer momento hemos querido transmitir la serenidad y tranquilidad desde este ayuntamiento, a sabiendas que era un trámite que no dependía del ayuntamiento, es decir, que dependía de Confederación Hidrográfica, en este caso perteneciente al ministerio. Hemos querido transmitir a todos los vecinos tranquilidad, diciendo y expresando desde un primer momento nuestro compromiso a que las entregas de las viviendas no se iban a demorar, o al menos lo que es la emisión de las licencias de primera ocupación no se iba a demorar a más de abril.
Y un asunto de última hora, Ecologistas en Acción, Arba, El Soto, Grama, Ecolo y Jarama Vivo son 6 asociaciones ecologistas que han elevado a Europa sus quejas por la construcción del campo de golf que busca ser la sede de la Ryder Cup en 2018 en Tres Cantos. La han hecho a través de una pregunta del Grupo Parlamentario de los Verdes en la Comisión Europea. Última hora, Jorge García Palomo.
Las asociaciones insisten en el impacto ambiental que provocará esta construcción. Ecologistas y colectivos vecinales siguen rechazando frontalmente el proyecto del campo de golf que albergará la candidatura española a la Ryder Cup de 2018 en Tres Cantos, después de que Izquierda Unida pidiese al Parlamento Europeo que investigara si la iniciativa respetaba realmente los criterios que la ley exige para una zona de alto valor ecológico como esta. Es ahora el Grupo de los Verdes quien hace una acción similar en nombre de 6 grupos ecologistas. La pregunta formulada se basa en la alteración de un hábitat prioritario y varias especies como el águila imperial, el buitre negro o el topillo de la cabrera. De esta forma se elevan por segunda vez a Europa las quejas ante la construcción de este proyecto.
2:20 de la tarde, conocemos ya en titulares más noticias en compañía de Gema Moreno. La zona norte de la región estrena nuevas infraestructuras locales.
Dentro del programa de actuaciones del Plan Prisma, la Comunidad de Madrid ha inaugurado un parque biosaludable en Miraflores de la Sierra y un tanatorio en Guadalix, además de anunciar la construcción de un aparcamiento cerca del cementerio. Son últimas inauguraciones del gobierno regional en la zona norte.
El TAM acoge el estreno nacional del Requiem de Liszt.
Dentro de los actos del bicentenario del compositor húngaro, el Coro de Voces Graves de Madrid presenta la versión original de esta obra, un estreno nacional que acoge el Teatro Auditorio Adolfo Marsilla de San Sebastián de los Reyes el próximo 9 de abril a las 8 de la tarde. Las entradas de 15 euros ya están a la venta en las taquillas del teatro, en el teléfono 902 10 12 12 y en teleentrada.com.
Y en los deportes, los 7 jugadores que no abandonaron en su día el balonmano Alcobendas denuncian que la directiva ha incumplido sus compromisos.
No aguantan más y lo han hecho saber a través de un comunicado a los medios de comunicación. Todos los jugadores del primer equipo que no abandonaron en enero el balonmano Alcobendas denuncian que la directiva que preside Eric Selva ha incumplido los compromisos adquiridos con ellos. Les acusan de no haber cumplido con su palabra y de adeudarles la mitad de los salarios comprometidos.
Muchas gracias, Gemma. Conocemos ahora cómo está el estado de la carretera y nos vamos a la Dirección General de Tráfico.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Y en la sede de la DGT está precisamente nuestra compañera Alicia Gutiérrez. Alicia, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con normalidad por las carreteras madrileñas en el exterior. Afortunadamente el tráfico es fluido y cómodo, tanto en la red principal como en la red secundaria. No hay incidencias que destacar.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Y vamos con más asuntos. Hablamos ahora de las inauguraciones que comentábamos al principio. El proyecto Ágora, presentado por el arquitecto Horacio Fernández del Castillo, va a ser sede central, va a ser acto central en las obras de la Plaza de la Artesanía, que van a incluir una zona de juegos y una de las gradas hacia la calle Marqués de la Valdavia, además de mejores condiciones para el disfrute de los vecinos del distrito centro. En la inauguración de esas obras en la Plaza de la Artesanía de Alcobendas ha estado Jorge García Palomo.
La remodelación completa de la Plaza de la Artesanía, prevista para dentro de dos meses, ha supuesto un coste de más de 871.500 euros, financiados al 50% por la inversión municipal y por los fondos FEDER. Se trata de una iniciativa del Plan de Revitalización del Distrito Centro, que servirá para el disfrute de los vecinos de Alcobendas y que cuenta con zonas estanciales para niños y adultos. Además, se eliminarán las barreras físicas para favorecer el acceso de todos los ciudadanos. El alcalde Ignacio García de Vinuesa se mostraba muy satisfecho.
Esa plaza había sido una plaza que había cubierto un determinado objetivo durante unos años, pero que al final era mucho más inconveniente que ventajas el hecho de tener aquí las casetas. Y ahora mismo tenemos una plaza impensable en una zona antigua como este casco. Va a ser una zona de encuentro, de convivencia, ¿por qué no de alguna representación de carácter social, cívico-social?
El proyecto Ágora es una propuesta del arquitecto Horacio Fernández del Castillo, que incluye una zona de juegos y una de gradas hacia Marqués de la Valdavia, lugares emblemáticos de la localidad.
Y hablando de inauguraciones, en Tres Cantos los mayores han visitado lo que será la futura sede central. Hemos hablado de ello con Manuela Gómez, que es concejal de mayores en la localidad.
Los mayores, la luz. Es un edificio todo de cristales en el que la luz natural prima sobre todo, y lo grande, lo espacioso y bueno, que hemos dado satisfacción a las peticiones que nos habían hecho. Sí, la primera que nos hicieron fue que tuviera una sala muy grande, que le llaman de usos múltiples, pues para poder hacer sus reuniones, sus fiestas, sus bailes y bueno, pues las actividades cuando se juntan más mayores que el día a día en sus talleres.
Y hablando de inauguraciones, Alcobendas ha estrenado La Glorieta, que hace un homenaje en la localidad, un tributo a Juan Antonio Samaranch. Allí ha estado Jorge García Palomo.
Quien fuera presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, ya tiene una glorieta en su honor en Alcobendas, situada en la confluencia de la Avenida Olímpica y la Avenida de la Ermita. En el decreto de denominación se especifica que la infraestructura rinde un tributo a la obra, personalidad y recuerdo del gran hombre del deporte. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y el hijo del homenajeado y miembro del CIO, Juan Antonio Samaranch Jr., han celebrado esta iniciativa.
Es una avenida que va a tener dos referencias en su extremo, en sus dos extremos, pero que no olvidemos que tiene la Fundación Pedro Ferrándiz, que ha sido también una referencia en el movimiento olímpico, todas las banderas de todos los países que han tenido Juegos Olímpicos. Es un homenaje y, por supuesto, si Madrid decide continuar siendo candidata a los Juegos Olímpicos, la apoyaremos como se merece.
Como hijo, no puedo estar más que orgullosísimo, ¿no? Estamos muy orgullosos de que aquí en Alcobendas y en Madrid se haya reconocido tanto su trabajo. Yo soy madrileño de adopción, llevo 22 años viviendo en esta comunidad y lo agradezco de verdad de todo corazón.
Gran expectación en el norte regional ante esta inauguración, un símbolo para el deporte que se encuentra cerca de la Fundación Pedro Ferrándiz y el Aula de la Naturaleza. 2 y 26, seguimos en Ser Madrid Norte.
Con el Plan E, el PSOE ha invertido en Sanse 20 millones de euros. El gobierno de España del PSOE ha aprobado que Sanse tenga 3 nuevas estaciones de cercanías. Y además la Viña y el Paseo de Europa, proyectos del anterior gobierno de izquierdas, ya son una realidad. Y es que con el PSOE, Sanse avanza.
Es lunes en el deporte regional. Hoy hemos amanecido con una mala noticia en nuestra zona norte, y es que los 7 jugadores que en su día no abandonaron el balonmano Alcobendas en diciembre denuncian que la directiva ha incumplido sus compromisos. No aguantan más y lo han hecho saber a través de un comunicado a los medios de comunicación. Todos los jugadores del primer equipo que no abandonaron en enero el balonmano Alcobendas denuncian que la directiva que preside Eric Selva ha incumplido los compromisos adquiridos con ellos. Les acusan de no haber cumplido con su palabra y de adeudarles la mitad de los salarios comprometidos. Tiene todos los datos Gema Moreno.
La directiva del balonmano Alcobendas dio carta de libertad a toda la plantilla de Liga Sobal en diciembre para buscarse otro equipo debido a la situación económica que padecía el club. Quienes continuaron en enero fueron Castaño, Alfonso de la Rubia, Manolo Colón, Maki, Miquel Muñoz, Manu Catalina y Mikro Milasevic. Los 7 acaban de emitir un comunicado donde acusan directamente a la Junta que preside Eric Selva de no cumplir lo pactado con ellos. El día 2 de marzo se realizó el último pago de tan solo una parte de las cantidades que se nos adeudan. Este pago no cumple en ningún caso con el compromiso que la Junta Directiva del Balonmano Alcobendas adquirió con nosotros en la última reunión, indican en una nota. Un texto que subraya que ninguno de los jugadores hemos recibido la cantidad comprometida y pide que se resarza la deuda contraída con ellos en el tiempo y la forma que se prometió. Los jugadores en cuestión muestran su malestar por el trato que están recibiendo, ya que la Junta no se ha puesto en contacto con ellos al respecto. El comunicado contrasta con la información emitida por el club hace unas semanas, que incidía en que la entidad estaba ya haciendo frente a todo el dinero que debía. Hay que recordar además que el impago de sueldos ya provocó que el equipo de élite femenina no acudiera hace un mes a uno de sus entrenamientos. Por último, el equipo Asobal cayó este sábado por 24-27 frente al Sagunto.
Bueno, pues del balonmano hablamos de fútbol, porque de nuevo hemos vivido una gran jornada en la tercera división. El Alcobendas Sport empataba a 0 con el colista, gran sorpresa, aunque sigue siendo líder indiscutible de la categoría. El Sanse, por su parte, se afianza en la segunda posición de la tabla, muy cerquita del ascenso directo, mientras que el Colmenar Viejo se distancia aún más del descenso. De hecho, ya está a 7 puntos del ascenso.
De un modo sorprendente, el Alcobendas Sport empataba con el colista en casa este domingo 1-1 frente a Las Rozas, a pesar de lo cual el equipo continúa liderando la categoría. Por su parte, la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes ganó por 2-0 al San Fernando, todo un partidazo que le sirve para seguir en la segunda posición de la tabla. Por último, el Colmenar Viejo empataba 0 en casa con el Pinto, y a pesar de ello, el equipo es ya décimo en la clasificación y está a 7 puntos de los puestos de ascenso.
Apenas unos segundos para llegar a y media. Nosotros nos marchamos, pero recuerden que toda la información del norte regional se actualiza al minuto en nuestra web sermadridnorte.com. Allí podrán, por ejemplo, ver completo todos los resultados hoy lunes de la jornada deportiva. Los saludos de Juan Rabaquero y de Juanma Gómez al control técnico.